Muy buenas tardes, mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles a todos la bienvenida a la conferencia de informes financieros al cuarto trimestre de 2015 de Celsia S.A. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra al señor Jesús Cadavid, director de Relación con Inversionistas. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy a la presentación de resultados de Celsia. En el día de hoy nos acompaña Ricardo Sierra, nuestro CEO, y Esteban Piedradita, nuestro CFO. Los informes fueron publicados tanto en inglés como en español en el sitio web de inversionistas en la sección reportes. Se analizarán las principales cifras financieras del reporte publicado y adicionalmente se compartirán los hechos e información relevante de los negocios. Le damos entonces la palabra a Ricardo, quien nos explicará en detalle.
Gracias, Jesús. Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos hoy. En la última llamada analizamos cómo algunas variables regulatorias, desacopladas con la realidad de nuestros negocios en esta situación de niño, nos dejaron con una operación térmica a pérdidas en los últimos días de septiembre. Como muchos saben, esta situación se extendió hasta el 29 de octubre, cuando se tomaron las medidas de emergencia que nos otorgaron una remuneración más cercana a nuestro costo variable de operación a líquidos. La operación a líquidos tuvo su momento más crítico en octubre, cuando la remuneración alcanzó hasta un 42% por debajo del costo variable de generación. A partir de noviembre se presentó una mejora significativa debido a la nueva referencia para la remuneración y a las eficiencias alcanzadas en diciembre para el proceso de importación de líquidos, con lo que quedamos operando un costo que oscila muy cercano al precio remunerado actual de 470 pesos por kilovatio. Para Celsia era importante llegar al verano de 2016 con una operación térmica sana que le permitiera mitigar los menores aportes hídricos. Este objetivo se ha alcanzado con éxito, gracias a la excelente gestión de nuestros equipos y complementa muy bien con los resultados positivos, tanto del negocio de distribución como de las operaciones de Centroamérica. Tenemos la convicción de que estas condiciones y las eficiencias logradas nos van a llevar a registrar, a partir del segundo semestre de este año, niveles de generación de EBITDA superiores a la media histórica. Los retos que nos trae el presente no han sido una barrera para diseñar y planear una estrategia de mediano y largo plazo. En los próximos años, vemos oportunidades importantes para desarrollar nuestros negocios fuera de la utility convencional, agregando negocios que no tienen tanta dependencia de las decisiones regulatorias y que ofrecen rentabilidades atractivas. Estamos también optimizando el portafolio de activos tradicionales con el que contamos actualmente. En el negocio de distribución, nos estamos expandiendo en otras regiones de Colombia con proyectos en diferentes departamentos de la costa atlántica, con las adjudicaciones recientes de los proyectos de Transcinco Caribe, los cuales representarán una contribución al EBITDA de 70 mil millones de pesos. Es importante mencionar que estos proyectos de Transcinco Caribe deben estar construidos en menos de 30 meses, así que este ingreso de 70 mil millones al EBITDA, pues cuando uno lo compara con la cifra de cierre de este año, que es cercana a los 700 mil millones, se ve lo significativo que es para la línea de negocios el ingreso de estos 70 mil millones a la EBITDA. Bueno, en el negocio de generación vemos grandes oportunidades en el mundo de energías renovables no convencionales, tanto en Colombia como en otros países, las cuales representan un importante complemento a las tecnologías que tenemos actualmente. Esperamos que estos proyectos contribuyan al portafolio actual con mayor estabilidad de los flujos y una ventaja muy importante es que tienen menores ciclos de inversión, en particular en cuanto a la certeza de construcción, a la velocidad de construcción y a la certeza de cumplimiento de presupuestos. Pasemos ahora a revisar los resultados operacionales y financieros, para los cuales se encontrará mayor detalle en el informe trimestral y en el kit de valoración publicado en el sitio web de inversionistas. Los ingresos consolidados alcanzaron 1.3 billones en el trimestre y 3.7 billones en el año, significativamente mayores a los registrados el año anterior por el incremento en la generación en Colombia y a su venta de esta generación a precios significativamente mayores. Centroamérica aportó 163 mil millones, mientras que en 2014 solo se registró lo correspondiente a diciembre, mes en que se realizó la transacción con Engie, antes GDF Suez. Los mayores ingresos de distribución contribuyeron también positivamente gracias a las estrategias comerciales emprendidas y la mayor demanda de energía en la sequía. El mayor costo de ventas del trimestre se explicó principalmente por el incremento significativo en los volúmenes de combustibles líquidos requeridos en zona franca Celsia, considerando los faltantes de gas natural en el, de gas natural en el país. Igualmente, en comparación con el año anterior, es importante considerar el aporte de las operaciones de Centroamérica. En esta geografía se registró un incremento en el nivel de compras de energía frente a los otros trimestres de 2015 debido a un mantenimiento que realizamos en la central térmica Bahía Las Minas. Este mantenimiento se programa usualmente en esta época del año para aprovechar los menores precios de energía en el respaldo de las obligaciones contractuales. Con todo lo anterior, vemos cómo el resultado operacional se afectó principalmente por la operación de octubre, donde solo a partir del día 29 se logró hacer efectiva la medida regulatoria de remuneración de la operación a líquidos a niveles más cercanos al costo variable de generación. El EBITDA registró 117 mil millones en el trimestre, una caída del 24%, y 684 mil millones en el año, también una caída del 24%. Cabe destacar la generación de EBITDA de EPSA y Centroamérica. EPSA, la compañía que tenemos en el Valle del Cauca, donde actualmente tenemos el negocio de distribución y la mayor parte del negocio de generación hídrica, registró un EBITDA muy similar al promedio histórico de la compañía, que inferior únicamente en un 7% alcanzado en 2014, cuando se obtuvo un valor histórico para la compañía dado una hidrología superior al promedio del país y unos precios de venta altos. En Centroamérica, el EBITDA del año duplicó el EBITDA registrado en 2014, gracias a la mayor generación y a las gestiones comerciales para comprar energía en bolsa a precios significativamente inferiores para el respaldo de las obligaciones contractuales. En el resultado no operacional, las variaciones más relevantes son las del gasto financiero por el comportamiento del IPC en Colombia y la diferencia en cambio que, como lo hemos explicado antes, por efectos contables no refleja la realidad económica de este indicador, pues en el estado de resultados solo podemos reflejar el efecto de la posición pasiva de zona franca Celsius, cercana a 16 mil millones de pesos, mientras que el efecto de la posición activa de Centroamérica, cercana a 17 mil millones, se debe reflejar en el patrimonio en el hoy. Con todo lo anterior, el resultado neto de la compañía registró una pérdida de 32 mil millones en el trimestre y para el 2015 esta línea registró una pérdida de 52 mil millones. En cuanto a los indicadores de endeudamiento, deuda neta sobre EBITDA viene afectándose principalmente por la evolución de la media móvil del denominador que viene recogiendo cada vez más los efectos del niño en su medición de 12 meses. Es importante entender que la evolución de este indicador se debe principalmente a la evolución de la EBITDA por situaciones atípicas y coyunturales en Colombia y no por mayor endeudamiento. Este es un tema que se habla ampliamente con los bancos y con las agencias calificadoras y vemos un importante respaldo al entender que este es un tema coyuntural que tendrá una reversión paulatina a una razón cercana a los 3.5 veces deuda neta sobre EBITDA hacia mediados del 2017. Para la organización ha sido fundamental el enfoque en la gestión de caja de los últimos meses. Hemos emprendido diferentes estrategias para proteger la caja como el activo más valioso de esta organización ante la situación actual. En los últimos meses vendimos casi el 100% de la posición de las acciones de Sudamericana, con lo cual se obtuvieron recursos por 368 mil millones y se están estructurando esquemas alternativos para fondear los recursos asociados a la resolución 178, que es la que ajustó el precio de remuneración de los líquidos, ya que no se reconocen de inmediato estos ingresos, sino que se da un plazo de 36 meses para obtenerlos. Adicionalmente, hoy en junta directiva se consideró una repartición de un dividendo de 120 pesos por acción y los accionistas podrán elegir si el pago lo reciben en acciones o en efectivo. Esto permitirá mantener la estabilidad del dividendo para nuestros accionistas, pero a la vez permitirá mejorar la situación de liquidez de la compañía. Estrategia fundamental para permanecer firmes en estos momentos de coyuntura especial en Colombia, debido a temas como el fenómeno del Niño y el tema térmico que hemos explicado en detalle. Esto es un respaldo que vamos a pedir a nuestros accionistas para apoyarnos en la estrategia de largo plazo que hemos definido y con la que garantizaremos la solidez de nuestras operaciones. En cuanto a lo que se espera para los próximos trimestres, es importante mencionar algunas buenas noticias. En Cativá, la central térmica Bunker que tenemos en Panamá, a principios de este año logramos la adjudicación de nuevos contratos de potencia y energía, con lo cual se garantizan ingresos hasta el 2019 para esa central. En Merieléctrica, la central térmica gas natural que tenemos en Barranca Bermeja, se lograron las negociaciones de opciones de compra de gas con precios de ejercicio muy competitivos para el respaldo de las obligaciones en firme de los próximos 3 años. Bajo este nuevo contrato, Merieléctrica aseguró no solamente el ingreso del cargo por confiabilidad de los próximos 3 años, sino también un referente de precio de gas inferior al del GNL para aquellos momentos en los cuales se ejecuten las obligaciones de energía en firme. También se obtuvieron las licencias ambientales en firme de los proyectos hidroeléctricos San Andrés en Antioquia de 20 megavatios, una pequeña central, y en Porvenir 2 de 352 megavatios. Esperamos continuar avanzando en las actividades preconstructivas necesarias para el desarrollo de ambos proyectos. Como le he dicho en el pasado, no ha sido fácil para el equipo estos meses tan complejos, especialmente por la operación de generación en Colombia. Pero hay algo muy valioso que surge de esto y es que se reafirma lo valioso que esperamos sea la estrategia que se definió para esta organización en el 2015, con lo cual se le agregarán unos elementos supremamente necesarios para hacer de este un negocio sostenible y rentable en el tiempo. Primero, la generación de flujos de caja estables, ingresos que no dependerán de asuntos regulatorios, que se pueden pactar en contratos de largo plazo y que no dependan de un solo tipo de clientes. Segundo, la diversificación, operar en diferentes países con exposición a otros ámbitos regulatorios, macroeconómicos y políticos. Y tercero, agregar proyectos con ciclos cortos de inversión, especialmente las tecnologías renovables no convencionales que complementen aquellos con periodos de construcción más largos y así recoger ágilmente flujos de caja de las inversiones realizadas. Cuarto, competir distinto, lo que nos traerá una gran ventaja frente a otros agentes del sector con nuevos productos y servicios competitivos que esperamos agreguen valor a esos clientes y los fidelicemos para ser exitosos en el futuro. Terminamos con esto y los invitamos entonces a resolver ahora las inquietudes que alguien tenga. Samuel.
En este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Asterisco 1 para hacer preguntas. Si quiere retirar su pregunta, pulse la tecla numeral. Queremos recordar a los participantes que, por favor, durante la sesión de preguntas y respuestas, limiten su pregunta a 2 por participante para así dar oportunidad a los demás en la lista de turnos. Hacemos una breve pausa para recopilar la lista de turnos. Y su primera pregunta viene de la línea del señor Diego Buitrago de Bancolombia.
Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Agradezco la oportunidad y aprovechando el espacio para las 2 preguntas. La primera tiene que ver con qué podemos esperar en cuanto a la estrategia comercial de Celsia para este 2016 y para los próximos años, especialmente con los activos térmicos, digamos las centrales, las pequeñas centrales de Celsia, lo que se conocía como Celsia individual. Y la segunda tiene que ver con ¿Cómo se ve Celsia y cómo encaja la estrategia de Celsia para los próximos años dentro del plan UFME 2015-2029 que recientemente se publicó y en el cual toma gran protagonismo las fuentes como el carbón y otras renovables? Muchas gracias.
Perfecto, Diego. Muy interesantes tus preguntas. Si quieres voy a comenzar por la segunda, que se refiere más al tema estratégico. Y te diría lo siguiente: nosotros estamos convencidos de que ante la situación que acaba de vivir el país, en donde claramente cae una tormenta perfecta, porque hubo crisis térmica y hubo crisis por el fenómeno del niño en cuanto a los aportes, después de 2 años muy secos, claramente el país necesita diversificar sus tecnologías de generación. Aquí no sobra el sol, no sobra el viento en algunas regiones, especialmente en La Guajira, y yo creo que las señales que está dando la URME con ese plan claramente nos van llevando a eso. La compañía está trabajando muy fuertemente en el tema solar. Estamos en proyectos muy interesantes de redefinición y de escogencia de sitios para montar granjas solares en el país. Esperamos muy pronto estar comenzando la construcción de la primera de ellas, que esperamos que sea en el departamento del Valle del Cauca. Y la meta nuestra, Diego, para concretarte un poquito en el tema solar, las aspiraciones, es que en 2 años podamos tener cerca de 200 megavatios solares instalados en Colombia. Entonces, ese es un tema importante que tenemos de meta. Lo otro es el tema eólico. Estamos avanzando conversaciones con un grupo desarrollador que tiene un proyecto eólico avanzado en La Guajira. Ese proyecto es interesante, pero va a depender de otro tema con la URME, y es la línea que permita sacar la energía de los parques eólicos que se están proyectando en esa zona del país. CERCE ya va a estar, digamos, a la vanguardia en esto, porque vamos a tener un proyecto con un relativo buen nivel de avance si las condiciones se nos logran dar. Entonces, esto para contestarte el tema frente a energías renovables no convencionales. El otro tema es el tema del carbón. En el carbón, claramente, nosotros tenemos un activo en Grupo Argos, hay una mina de carbón a cielo abierto interesante que hoy surte a clientes industriales y a clientes térmicos. Y posiblemente uno pudiera apalancarse en ese activo que existe en la organización, en el grupo, para desarrollar un proyecto térmico. Pero estamos inquietos con las definiciones de París, en donde todo este tema ambiental ha generado problemas importantes a la al financiamiento y a la percepción de los inversionistas en activos térmicos con las tecnologías actuales, incluso de captura de emisiones. Entonces, es un tema que estamos evaluando como compañía, pero creemos que la configuración que estamos desarrollando de nuestro portafolio de activos nos va a llevar a esperar que en el tema térmico a carbón se desarrollen tecnologías económicamente viables, de tecnologías, digamos, de captura de emisiones mucho más superiores que las que hay hoy. Entonces, en ese tema vamos a estar, yo creo que, esperando el momento adecuado para manejar un tema de balance y coherencia entre lo ambiental y lo empresarial. En cuanto a la parte, en cuanto a tu primera pregunta del tema de la estrategia comercial, yo te diría un par de cosas. Primero, los activos térmicos. Lo que contamos ahorita del activo de Merieléctrica, el activo de Merieléctrica ya está balanceado. Es decir, hoy tenemos contratos que empiezan a regir a partir de octubre, noviembre, de diciembre de este año, que nos van a garantizar 3 años de cargo por confiabilidad y nos van a permitir operar con holgura en periodos críticos de hidrología. Sin embargo, la zona franca es un tema que tenemos nosotros. La zona franca es el activo que tenemos en Barranquilla, es un activo que todavía nos falta organizar bien. ¿A qué me refiero? Ese es un activo que si estuviera hoy produciendo con gas, estaríamos claramente perdiendo dinero, porque hoy el gas en Colombia se consigue costoso y en una forma muy inflexible. Entonces, hoy estamos generando con líquidos y estamos logrando bastante, digamos, resultados muy favorables debido a que hubo una resolución especial, la 178, que hace un ajuste a la remuneración de los líquidos. Pero necesitamos que haya un ajuste regulatorio al precio de escasez en cuanto a la generación con gas natural. Y eso es lo que necesitamos para que el panorama comercial de zona franca mejore. No sé si usted quiera complementar un poco el tema de zona franca.
O complementar un tema, Diego, y es que durante 2015 tuvimos un volumen de contratos de venta de energía en zona franca Celsia, contratos que ya se vencieron hacia noviembre y diciembre, los últimos volúmenes, y durante 2016 Zona Franca Celsia no tiene contratos de venta de energía, por lo cual deberíamos, digamos, esa porción o ese efecto que tuvimos en 2015, pues no se va a repetir en 2016.
Y Diego, mencionaste las pequeñas centrales. Las pequeñas centrales, tanto de EPSA como de Celsia, nosotros hemos venido, pues, sufriendo también ahí el tema de hidrología, pero hicimos algo, y es que algunas de las pequeñas centrales las montamos a que estuvieran en despacho centralizado, lo cual nos da una mejora en cuanto al ingreso de esas pequeñas centrales, porque empiezan a ser remuneradas al precio de bolsa. Entonces, como el precio de bolsa ha estado tan alto por las circunstancias que han sucedido en los últimos meses, pues lógicamente es una ventaja que vamos a tener en este periodo crítico con la generación que tengamos allá. Lamentablemente el agua en las zonas nuestras ha estado escasita, bien. Eso espero que resuma bien tus preguntas.
Perfecto, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea del señor Juan Dauder de Barores Bancolombia.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por el espacio. Yo quería hacerles dos preguntas. La primera es con respecto al incidente que recientemente se presentó en la central de Guatapé, que sabemos es un embalse, pues, de reserva importante para el sistema. Queríamos saber, digamos, qué impactos han sentido de esta situación y si eso ha afectado en algo, sobre todo el tema de la generación térmica. Y lo otro que quisiera saber es un poco de guidance sobre el plan de inversión para el 2016 y más o menos los montos que comprometería y como si me pueden dar en alguna forma algún detalle de fuentes y usos. Muchas gracias.
Perfecto, Juan. Yo te respondo la de nuestros colegas de EPM con Guatapé y miramos el tema de inversiones de 2016 con Esteban. El tema de Guatapé, te voy dando los datos de lo que hemos conocido porque EPM entendemos está todavía en la fase de evaluación de la situación. No se han querido pronunciar, yo creo que lo hacen bien, están con todos sus equipos técnicos que son muy fuertes en ese tema y yo creo que van a tratar de solucionar esta situación tan pronto como les sea posible. Entre otros les mando pues a ellos un mensaje de solidaridad completo porque uno a los colegas no desea que les sucedan este tipo de accidentes tan, tan desafortunados. Pues lo que entendemos es que está pues completamente fuera de línea Guatapé, eso ha exigido a todo el sistema. Ustedes ya saben que toda posible generación en este momento está activada. Eliminó un poco el tema del margen de seguridad que veníamos manejando para pasar este niño. Entonces, digamos que todo el sistema eléctrico está viendo las consecuencias de la salida de Guatapé. Aumentaron los precios de bolsa. Los precios de bolsa estaban por los niveles de los 400, 500 pesos. Y los precios de bolsa a los tres días ya estaban en el techo regulatorio que hay hoy, de cerca de 800 pesos. Entonces eso también tiene un efecto para todo el sistema. Y la verdad, esperemos que EPM nos indique con más detalles, Juan, cuándo deberán entrar o en qué forma van a empezar a entrar las diferentes máquinas que tienen en Guatapé. Y ojalá que esto pues no genere un tema en cadena, que ustedes saben que esa es una cadena de generación en donde el Guatapé genera y el agua va a otras centrales que tienen en la cadena tan importantes como la de San Carlos de Isagen y me supongo que todos estamos haciendo fuerza para que no haya una afectación muy grande a nivel de la cadena. Eso es con respecto al tema de lo que podemos decirte de Guatapé y los efectos que ha tenido hasta ahora. Hay otro efecto, Juan, que se me olvidaba, y es que posiblemente si Guatapé no entra, el embalse pues, se va a ver mucho más afectado para terminar de pasar el niño, y posiblemente la generación térmica se va a necesitar muy fuerte en el próximo verano del 2016-2017. Entonces, eso va a hacer que todo el sistema térmico siga siendo muy necesario. Y hago ahí pues como la cuñita de que el ajuste regulatorio se hace cada vez más necesario e inminente para poder darle sostenibilidad al parque térmico de Colombia.
Perfecto, muchas gracias.
En términos del plan de inversión que tenemos para 2016, estamos estimando unas unos recursos, una inyección de recursos al tema de CAPEX de alrededor de unos 350 mil millones de pesos. Es importante aclarar que de ese presupuesto de los 350 mil millones de pesos, más o menos alrededor de la mitad corresponde a temas de inversión en el negocio de distribución y en particular unos 120 mil millones de pesos tienen que ver con la expansión de la red, sobre todo en lo que tiene que ver con las 6 convocatorias, que esa resultó ubicada dentro del programa de Plan 5 Caribe para el fortalecimiento de los activos y la red en la zona norte de Colombia. Ahí tenemos una inyección de alrededor de unos 100 mil millones de pesos, de 220 mil millones de pesos de expansión, y la mayoría de esos recursos provienen de contratos leasing que ya ha venido firmando la organización para garantizar el flujo de efectivos a esos proyectos.
Perfecto, muchas gracias.
La siguiente pregunta de la línea de César Culbo de Credicorp Capital.
Gracias, muy buenas tardes y gracias por la presentación. Mis dos preguntas serían, la primera, hace un par de horas en su presentación de resultados del año completo, Odinza habló de concentrarse en la desinversión de activos en el sector de energía y para financiar sus participaciones en las concesiones viales de cuarta generación. Y siendo ahora miembros del mismo grupo, quisiera preguntar si dentro de las opciones de crecimiento, Celsi en este momento está contemplando crecimiento inorgánico a través de la adquisición de algunas de estas operaciones en Chile o en Panamá que tiene hoy Odinza consolidado. Y la segunda pregunta tiene que ver con la estrategia de cobertura, teniendo en cuenta el desempeño financiero del año 2015, y si piensan modificar, digamos, la estrategia que han tenido tanto en cobertura de precios de gas, aunque en Colombia pues la metodología tiene poco que ver con los precios internacionales, aunque ha venido incrementando con los cambios regulatorios recientes, y en cobertura también de tasa de cambio. Gracias.
Perfecto, César. Mira, te doy respuesta al tema de Odinza. Nosotros hemos definido como región estratégica trabajar de Colombia, incluyendo Centroamérica y México. Chile no está en este momento dentro del radar. Sabemos que es un activo interesante, pero la verdad no está dentro del radar ni dentro de nuestras intenciones de inversión. Entonces, esa te respondería el primer set de activos de ellos. El otro activo que ellos tienen es en Panamá, una central térmica, incluso está pues prácticamente al límite de la central que nosotros tenemos en Bahía de las Minas. Ese es un activo que nosotros lo hemos mirado en el pasado, y es un activo que no está en este momento dentro de nuestro interés en adquirir. Sin embargo, nosotros hemos definido una posición de también ser operadores de activos que no sean necesariamente nuestros. Entonces, se podría hacer un activo al cual nosotros le podríamos prestar servicios de operación y mantenimiento si Odinza así lo determinara o ayudarles en alguna estrategia de creación de valor. Pues siendo parte del mismo grupo, es lo que debemos de hacer. Por el otro lado, quiero hablarte un poquito de las posibilidades que nosotros vemos con Odinza dentro del grupo para nosotros. Y es que Odinza es un gran consumidor de energía en varios de los activos que maneja, los activos aeroportuarios y especialmente en las vías, todo el tema de luminarias y el tema de los túneles. Así que esperamos en un corto plazo poder estar viendo a Odinza no solamente como un hermano parte del grupo, sino por ser las sinergias que tenemos y poder prestar servicios dentro del nuevo enfoque que tenemos de ir mucho más allá del contador en la organización. Te quería, entonces, la otra pregunta sobre el tema de coberturas, que Esteban nos ayude a clarificarte las esas.
En el tema de coberturas, básicamente la organización tiene dos esquemas de coberturas. Uno para todo lo que tiene que ver con los consumos de gas firme, que representan, digamos, un volumen de las necesidades que tenemos y el combustible que empleamos en zona franca. Si aplicamos una metodología de cobertura de la PRM, dado que el precio del gas está esencialmente definido ya en la canasta. Entonces, si fijamos, buscamos estrategias de cobertura para tener desde por anticipado todo el tema de costo a peso o transferencia a peso. El año pasado, esa estrategia de cobertura nos brindó unos resultados muy favorables, sobre todo en el cuarto trimestre. Tenemos otra porción en la que aplicamos una cobertura diferente, porque en la porción que tiene que ver con líquidos, con todo lo que es el combustible diésel, dado que la compañía importa directamente ese combustible desde el exterior, hay una correlación entre el precio del líquido y el petróleo, del petróleo y la TRM. Entonces ahí mantenemos una estrategia de cobertura en la que tratamos de estar muy alineados entre la compra de nuestros barcos y las necesidades que tenemos de cobertura puntual para no perder competitividad. Pero realmente ahí hay una cobertura más natural entre el costo del combustible y la relación que tiene el combustible con la tasa de cambio en Colombia.
Perfecto, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Andrés Cardona, de BTG Pactual.
Buenas tardes, yo tengo dos preguntas. Bueno, la primera está asociada con, de pronto, lo que decía Diego: se están viendo muchas oportunidades de crecimiento orgánico en diferentes tecnologías que, digamos, suenan la compañía muy entusiasta en desarrollar. Pero al mismo tiempo hay un mensaje de crecimiento inorgánico y al mismo tiempo hay un tema de apalancamiento. ¿Cómo deberíamos entender estos mensajes que están mandando al mercado en términos de timing, por un lado, y si de pronto son excluyentes o no lo son? Y la segunda es si de pronto nos podrían dar algo de color en el término del dividendo, que sea convertible en acciones, si en la propuesta que ya elaboraron nos podrían compartir cuál sería ese precio de conversión o cómo podría funcionar esa metodología. Muchas gracias.
Perfecto, Andrés. Muy interesante tu pregunta y es bueno aclararla. Cuando uno mira los indicadores de apalancamiento hoy, están claramente afectados por el promedio móvil del EBITDA de los últimos meses. Entonces, lógicamente, eso va cargando el indicador a que vaya subiendo. Pero cuando hacemos nuestras modelaciones, en el escenario en el que tenemos más o menos presupuestado para este año y el 2017, deberíamos de estar en niveles muy cercanos a 3.5 a 4 veces hacia el tercer trimestre del 2017. Más o menos deberíamos de estar en esos niveles, lo cual nos permite seguir en el plan, contemplando el plan de inversiones que tenemos. Entonces, es por eso que consideramos que no debemos de bajar la guardia. La ventaja de lo otro es que los planes de inversión que estamos desarrollando, por ejemplo, las granjas solares, el negocio de techos solares, el nuevo enfoque de estrategia de ir más allá de contar con algunos clientes, y en particular el tema de lo del Plan 5 Caribe, son proyectos que se desarrollan entre 24 y 36 meses y van a empezar a generar recursos e ingresos muy rápidamente. Entonces, también esa es una ventaja dentro de los proyectos por los que tú bien nos le diste, Andrés. Estamos muy entusiasmados y creemos que nos van a ayudar a prepararnos para que la compañía no vuelva a sufrir la tormenta perfecta que sufrió en el tercer y cuarto trimestre del año pasado. Eso no nos puede volver a pasar. Debemos de generar una configuración de activos y de negocios que nos permita pasar estos ciclos hidrológicos sin problema y que ustedes y sus accionistas puedan estar tranquilos con la compañía. En cuanto a los dividendos, te voy a responder con la filosofía y es que estamos buscando a los accionistas apoyo para seguir creciendo. O sea, fue un año duro, claramente, en el resultado financiero, pero la estrategia sigue y queremos seguirla consolidando. Entonces necesitamos ahí un apoyo de que muchos de nuestros accionistas vean como una buena opción recibir el dividendo en acciones. Pues lo voy a pedir a Esteban que nos aclare y empecemos a mirar el tema de cómo sería esa entrega de dividendo en acciones para los que la acepten.
Muy bien, el tema del dividendo es importante. Una de las preguntas que hacías es cómo se va a determinar el tema del precio. vamos a emplear el promedio móvil, el promedio simple móvil de 90 días al día antes de la asamblea. Entonces vamos a calcular el precio de esas acciones con el promedio de los 90 días que van desde el 29 de diciembre hasta el 28 de marzo. Con eso esperamos que el precio, que las acciones que van a recibir los accionistas, pues tengan, que estén saliendo un precio inferior al que estaría el precio del mercado, dándoles también, digamos, una prima por acompañarnos en ese decreto y en esa conversión a acciones o esa aceptación del dividendo en forma de acciones. Para evitar que haya problemas con dobles ISIN o dobles mnemotécnicos, estamos haciendo un esfuerzo para que la propuesta de dividendos, distinto a lo que ha sido tradicionalmente nuestro ciclo de pago, que ha sido trimestral, en este caso lo pagaríamos en una única cuota, con miras a que la acción mantenga su bursatilidad y la totalidad de las acciones que se entreguen dentro del proceso de dividendos hagan parte del flotante de manera inmediata, como parte también de ayudar a esa liquidez que el mercado, que la acción también está necesitando y que necesita para formar adecuadamente el precio hacia adelante.
Andrés, ¿qué es lo que nos ayuda? Andrés, perdóname, yo te clarifico otra cosita, y es que esto es completamente voluntario por parte de los accionistas. Es decir, un accionista, persona natural, que quiera seguir recibiendo su dividendo en efectivo, lo puede seguir recibiendo. Es decir, aquí estamos ofreciendo la alternativa a todos los accionistas de que escojan cómo quieren recibir el dividendo. Entonces, eso es importante para que nuestros clientes tengan esa tranquilidad de que lo van a poder escoger.
Perfecto, muchas gracias. Yo solo quería hacer una precisión en el tema de crecimiento. Yo entiendo el tema de que el apalancamiento está muy afectado por ese promedio, digamos, móvil que hay, da la afectación de la deuda generación, pero el mensaje es que de pronto ese crecimiento inorgánico se puede estar retrasando en el tiempo, y cómo puede ir esto de la mano con el tema de Porvenir 2 y esos otros proyectos. Se ve todo, digamos, simultáneamente, ese crecimiento orgánico podría, digamos, significar que pronto Porvenir también puede ir más retrasado, o al revés, el desarrollo de Porvenir puede implicar que o ven que la compañía está en capacidad y se sienten tranquilos con esa estrategia que pareciera ser un poco, no sé, ambiciosa. Es como más eso.
No, muy bien, Andrés. Mira, te doy dos respuestas. O sea, lógicamente, el tema inorgánico pierde inercia porque el tema orgánico está generando muy buenas oportunidades y a unas tasas de retorno extraordinariamente buenas. Cuando tú miras el tema del Atlántico Caribe, el retorno para el accionista que estamos logrando es un retorno del 17.5%, que es un retorno extraordinariamente parecido a un fondo de capital privado. Entonces, hay que privilegiar también el retorno. Entonces, en tema inorgánico, le hemos bajado el tema de expansión escuela y al tema de alcance de algunas iniciativas que teníamos. Si recuerda la pregunta anterior sobre el tema de Chile, el enfocarnos de Colombia hacia Centroamérica es también parte de esa menor aspiración. Entonces, en tema inorgánico, yo te diría que no deberías de esperar noticias nuestras en el próximo año y medio, dos años, de adquisiciones o temas por el estilo, digamos, de tamaño como lo que hicimos ya en Panamá o en Costa Rica, sino temas más complementarios, digámoslo así. Y en el tema orgánico ya te contamos los proyectos, cómo se ciclan inversiones. Incluso cuando uno mira un Porvenir son 5 o 6 años de inversión, y los primeros 2 años normalmente no requieren el flujo grande de inversiones. Eso se va concentrando más hacia el tercer y cuarto año. O sea que nos da el espacio para poder ir desarrollando los diferentes proyectos a buen paso.
Perfecto, muchas gracias.
La siguiente pregunta de la línea de Sebastián Gutiérrez de Grupo Bancolombia. Sebastián, ¿su línea está abierta?
Sí, la pregunta iba por el lado de las inversiones en crecimiento inorgánico, pero ya quedó respondida la pregunta.
Ok, gracias.
siguiente pregunta de la línea de David Villán de PTC Colombia.
De ADCAP Colombia, sí. Una precisión de la pregunta anterior, ¿hasta qué fecha van a poder definir los accionistas qué modalidad de pago van a utilizar? Un poco para terminar, un poco de complementar la pregunta de la de recibir el pago en acciones o en efectivo. Y ya la pregunta que tenía específicamente es dos, desde el punto de vista de apalancamiento, complementando un poco también la pregunta que se hizo anteriormente, cuando uno ve el plan de inversión, el flujo de caja del año y ve que el plan de inversiones va a tener un gasto de cerca de 350 millones y que el flujo de caja de la operación más o menos tiende a ser más o menos cercano a ello, pues ve que va a haber un desbalance que ahí me gustaría preguntar si qué tanto pues se piensa cubrir con endeudamiento o si hay alguna estrategia de caja que pueda otorgar caja para pues no gastar la caja con la que viene del periodo que cierra en cerca de 600 mil. Y en medio de esa misma pregunta del apalancamiento, pues el proyecto de Porvenir 2 que sigue en curso, ¿cómo piensa financiarse? Y un poco como para clarificar la fecha en que eso podría empezar a ejecutar dinero. Bueno, esa es la última pregunta, que ya no es del apalancamiento, sino un poco de el tema térmico. Pues sabemos que el tema térmico es uno de los drivers importantes de la compañía y que pues en este año se vio presionado, o el año anterior se vio presionado por el tema de tener que usar otros combustibles diferentes a gas. Me gustaría saber un poco qué piensan de en qué medida puede volver otra vez a cambiar un poco ese punto de vista de que la generación térmica pues tenga unas utilidades como en algún momento tuvo. Muchas gracias.
Perfecto, David. Si quieres yo te respondo la última pregunta y aquí respondemos la primera del tema de vivienda y el tema de apalancamiento. En la parte térmica, a ver, nosotros tenemos dos activos. Un activo de 160 megas, que es Mega Eléctrica, es un activo impecablemente manejado, un activo que no tiene ningún problema dentro de su estructuración, es un activo que genera valor para la organización. Ese es un activo que está en Barranca, trabaja con gas, es un ciclo simple, es una planta que, digamos, está muy bien dentro de todo lo que tenemos. El otro tema que tenemos es Zona Franca Celsia. Ese es un activo de 700 megavatios, ese es un portaaviones que tiene pues tres unidades, digámoslo así, flores 1, flores 2 y flores 4, si uno pudiera juntar como activos de generación. Pero es un activo que hoy está generando con líquidos, y si siguiera generando con líquidos, en la situación que tenemos hoy de remuneración de 470 pesos, digamos que es un activo que genera valor. Está pues muy en ese punto. ¿Pero gracias a qué? Gracias a que el equipo técnico que maneja la planta ha logrado eficiencias, ha logrado tener la planta muy estabilizada. Operar plantas a líquidos no es una cosa fácil cuando están diseñadas básicamente para trabajar a gas. Fuera de eso, las eficiencias que hemos logrado desde el punto de vista de la optimización de los costos en la importación, al habernos clasificado a nosotros como importadores directos, logramos una rebaja sustancial del valor del costo del combustible. Todas esas y muchas otras actividades han logrado que ese activo hoy esté generando valor. Pero nosotros nos imaginamos que el mundo debe volver a una estabilidad, Colombia a una estabilidad, y esas plantas deben volver a generar esa gas como debería corresponder. Y es en este tema en donde hoy el precio de escasez, como está formulado, no refleja lo que debería formular David, lo que debería reflejar David, que es cuál es el costo de generación de la térmica más costosa de Colombia. Porque eso es lo que asegura y permite es que todo el parque de generación esté funcionando y generando utilidades y no haya ningún problema. Entonces, si volvemos a la filosofía, como bien se estructuró el modelo eléctrico en Colombia, que es un modelo en donde las térmicas estamos 4 años recibiendo un cargo por confiabilidad, para tener las plantas bien ajustaditas, con mantenimiento, con todos los contratos de logística y de combustible, y en el momento que llega un niño, un periodo crítico de sequía, y en ese momento entramos a generar y el precio de escasez debe reflejar un costo, un techo en el costo total, de modo que todos los técnicos pues ganemos buen dinero en las épocas de niño, que eran las épocas de bonanza. Ahora lo que está pasando es que en las épocas de niño también perdemos los técnicos, lo cual no debe ser. Entonces, esperamos, David, que la regulación refleje un cambio pronto en esos factores, porque si no, la sostenibilidad del parque térmico, no solamente nuestro, sino de todo el parque térmico de Colombia, está en serias dificultades. ¿Qué pasemos ahorita al costo?
Bueno, el tema de la dinámica del dividendo en acciones, simplemente para hacerles un resumen de los hitos más importantes, hoy ya publicamos información relevante de la proposición completa del tema de dividendo, donde hay algo de la mecánica de cómo va a funcionar. El 28 de marzo, en las horas de la tarde, fijaríamos el precio con el promedio de los 90 días, como se los mencionamos anteriormente. El 29 de marzo la Asamblea votaría sobre el proyecto de distribución de utilidades en términos del monto y en términos del precio de acción al cual se otorgarían. Y a partir de ese momento se van a abrir 8 días hábiles, es decir, hasta el viernes 8 de abril, para que los diferentes accionistas manifiesten su aceptación al tema de pago en acciones. Lo puede hacer en la asamblea quien esté presente o lo puede hacer con una serie de mecanismos que vamos a disponer durante el transcurso de los 8 días hábiles. El accionista que no responda se entenderá que ha aceptado el dividendo en efectivo. Quien desea hacerlo en acciones deberá hacerlo por escrito y expresamente en los mecanismos que dispondremos. El 8 de abril, que es el viernes, terminaría el periodo de aceptación y el lunes 11 de abril, que es el lunes siguiente, empezaría el periodo ex dividendo, que nos llevaría hasta el 15 de abril, que es el viernes de esa semana, jueves o viernes de esa semana, donde a quien haya válidamente aceptado las acciones, entonces sería abonado en cuenta en Deceval las acciones a las que es titular, se le pagaría también a esa persona los residuos a que haya lugar, porque puede no haber conversiones exactas en acciones, se le pagaría el recibo en efectivo y los accionistas que hayan elegido el mecanismo de pago total en efectivo también recibirían la plata de ese 15 de abril.
Es uno u otro, ¿no?
Es uno u otro. No hay aceptaciones parciales. La proposición es o es 100% efectivo o es 100% en acciones, con el pago efectivo de los residuos por las conversiones.
Perfecto.
En términos del apalancamiento, poco como lo mencionaba Ricardo en la teleconferencia, hoy estamos dedicados a cuidar un activo muy valioso que es nuestra caja. La caja, desde octubre, no hemos incrementado nuestra posición de apalancamiento financiero, no hemos desembolsado ningún crédito adicional de tesorería. Y esperamos no tener que hacerlo en lo que resta del año y que podamos empezar a servir nuestras obligaciones financieras pues a lo largo de 2016. Hay tres temas que para nosotros son muy importantes y que van a estar en la estructura. Lo primero es que seguimos trabajando en un mecanismo para volver líquidos todos los recursos que están asociados a la resolución 178 y que en virtud de esa resolución tienen un periodo de pago de 36 meses. Este es un instrumento que venimos trabajando ya hace un tiempo y que esperamos que nos sirva como un mecanismo de fondeo, pero que no constituya endeudamiento para la organización. El segundo tema que venimos trabajando es el tema de los leasing del Plan 5 Caribe. Va a haber un incremento en el apalancamiento, pero es un apalancamiento estructural asociado con un crecimiento estructural, como es el del programa 5 Caribe, que ha sido fondeado en todo su cierre financiero con leasings locales en condiciones muy favorables, incluso para las que actualmente se están viendo en el mercado. Hay un tema que yo quiero resaltar de ese programa 5 Caribe que Ricardo lo mencionaba, y es que para 2018 ya vamos a contar con cerca de 70 mil millones de pesos adicionales de EBITDA viniendo de esas operaciones tan solo 24 meses después de que nos hayan sido adjudicados estos programas. Esto nos va a permitir muy rápidamente no solamente reflejar el tema de crecimiento de EBITDA, sino acortar esos periodos en los cuales tenemos que desembolsar créditos de crecimiento y el momento en el cual efectivamente vemos los beneficios de ese crecimiento en nuestros resultados.
Muchas gracias.
Muchas gracias, David.
Perfecto. Muchas gracias a ustedes.
La siguiente pregunta viene de la línea de Mark Hines de Corredores de Vivienda.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la presentación. En realidad tenía dos preguntas, una un poco para complementar el tema de la deuda para 2016 y tiene que ver con la amortización del crédito puente con Bancolombia aproximadamente por $320 millones. Quisiera tener un poco más de detalle respecto a esto y pues teniendo obviamente en cuenta que puede ser refinanciado y pues puede convertirse en deuda de largo plazo, pero pues un poco más de detalle sobre esto. Y adicionalmente me gustaría saber cuál sería la estrategia para llegar a ese indicador deuda neta EBITDA que mencionaban al principio de la presentación para 2017. ¿Cuáles serían, digamos, los drivers o las propuestas principales para llegar a este? Muchas gracias.
Bueno, yo te cuento y voy a empezar por el segundo elemento. Ricardo lo mencionó en su teleconferencia y para nosotros es muy importante que ustedes entiendan este tema también, y es el indicador se ha incrementado no en virtud del incremento en nuestro endeudamiento, sino en las coyunturas que está viviendo el EBITDA por virtud de la dinámica del fenómeno del niño. Lo que nosotros esperamos como organización es que una vez superemos el fenómeno del niño y estemos ya hacia el segundo semestre de este año, vamos a comenzar a ver números de EBITDA que son consistentes, primero con las inversiones que la organización ha hecho y segundo con la historia de EBITDA que tenemos. Una vez esa EBITDA regrese a la normalidad, el indicador de manera automática va a comenzar a tender de manera natural a ese nivel de apalancamiento de 3.5 veces de EBITDA. Sumado al hecho de que hay algunas deudas que entre este momento y el momento en el cual ya tengamos fuera de nuestro EBITDA móvil todo el efecto niño, como lo decía Ricardo, hasta el tercer trimestre del 2017 de manera natural, se habrán venido amortizando. Caso del leasing de Cucuana, caso de la deuda financiera que tiene Zona Franca Celsia, que tiene cuotas de amortización, caso de la deuda de BLM, que también tiene cuotas de amortización. Entonces, entre la combinación de la recuperación del EBITDA una vez salgamos del fenómeno del niño, más las amortizaciones que tiene normalmente nuestro endeudamiento, vamos a estar hacia diciembre del 2017 de manera natural, solamente por esas dos variables, ya en un indicador que está entre 3.5 y 4 veces EBITDA. Y a eso se sumarán luego los recursos del Plan 5 Caribe y de las optimizaciones, lo cual nos permitirá obviamente estar en una mejor posición. De cara a la amortización de la deuda con Bancolombia, uno de los planes importantes de la organización en el tiempo es efectivamente poder estructurar esos $360 millones en un mecanismo de largo plazo. Un mecanismo de largo plazo que podría ser un endeudamiento de largo plazo o que podría ser simplemente una reubicación de nuestros recursos hacia un pago de ese endeudamiento, particularmente en CTC. ¿Qué nos ha impedido eso? Digamos que nos ha impedido un poco la coyuntura que se vivió el año pasado en los mercados financieros, y este año, digamos en este semestre, también lo vemos con algo de cautela, el tema de estructurar esa deuda de largo plazo. Entonces, o bien estamos viendo con la posibilidad de rotar recursos para disminuir el endeudamiento particular de CTC, o continuar con una metodología con Bancolombia o con alguna otra institución financiera para mantener el crédito, renovar el crédito en noviembre y mantenerlo en el tiempo. Otra vez esperando que las condiciones financieras del mercado y el retorno de ese indicador a los niveles que efectivamente tenemos de apalancamiento nos permitan ya abordar el tema de una manera mucho más estructurada.
Y una pregunta adicional, dentro de esos mecanismos de largo plazo, ¿se estaría considerando también de pronto la emisión de acciones ordinarias o preferenciales o no?
En este momento estamos pensando simplemente en las en las opciones tradicionales, Mark. Esperemos a ver qué les depara el futuro. Si el crecimiento y las opciones de crecimiento que se necesiten o nuevos negocios que aparezcan pues requieren alguna otra ingeniería financiera como las que mencionas. Pero no, por ahora estamos tranquilos con lo que estamos.
Ok, perfecto. Muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Andrés Cardona, de BTG Pactual.
Gracias. Yo quería, Esteban, confirmar si en el cuarto trimestre se dio la capitalización de, digo, en el tercer trimestre se dio la capitalización de la deuda de Centroamérica, pero sobre todo si existe la posibilidad de seguir capitalizando más de esta deuda y si es así, si lo estarían considerando para ayudar el tema de apalancamiento. Básicamente es esa la pregunta.
A ver, yo quiero hacerte una precisión, y no es la deuda de CPC la que se capitalizó, sino que es una deuda subordinada que está en una de las operaciones de Centroamérica, que es Valle de las Minas. Efectivamente, se capitalizó el 60% de la deuda que tenía Valle de las Minas, que es una deuda histórica que tiene esa compañía, que la tenía con sus socios. Es una deuda totalmente subordinada, pero que obviamente dentro de los cálculos de apalancamiento y dentro de las obligaciones financieras de la organización, pues tenía un peso. Con el gobierno de Panamá, que es el accionista que nos acompaña en esa operación, pues hemos hecho una serie de planes y una serie de discusiones para efectivamente, no solamente lograr la capitalización que se viene en 2015, sino para continuar trabajando en la posibilidad y en la realidad esperamos de que esa deuda subordinada se materialice como un equity en el tiempo. Entonces tenemos una expectativa razonable de que eso lo podamos lograr. No sé si el segundo tramo sería durante 2016 o si sería paulatinamente entre 2016 y 2017, pero sí está entre nuestros planes que la deuda subordinada de BLN termine siendo capitalizada en algún momento.
Perfecto, gracias.
Gracias a ti, Andrés.
Y en este momento no tenemos más preguntas. Cedemos la palabra a los panelistas para los comentarios finales.
Muchas gracias, Samuel. Yo creo que a todos los que nos acompañaron, pues muchas gracias. Quiero reiterar dos cosas. La primera, el agradecimiento a toda la gente de Celsia EPSA que ha venido trabajando tan duro en estos meses donde hemos tenido hidrologías críticas históricas. Un fenómeno del Niño que no se veía hace 50 años. Y que ha afectado pues con mucha dureza el Valle del Cauca y el Tolima, donde tenemos nuestras centrales térmicas, nuestras centrales hídricas. Ese reconocimiento. Y segundo, estas crisis salen oportunidades. Yo creo que el replanteamiento que estamos haciendo estratégico de las inversiones que tenemos para los próximos años es muy importante. Es decir, es un replanteamiento con base en esta situación que se vivió para garantizar que esto no vuelva a suceder y el enfoque hacia irnos mucho más allá del medidor y trabajar con los clientes de una forma pues mucho más decidida y colaborativa, temas que en el transcurso del año les iremos contando poco a poco qué tipo de productos y servicios vamos a comenzar a ofrecer y a implementar con nuestros clientes. Yo creo que eso está cambiando la cara de esta compañía y esperamos que los resultados nos acompañen a la luz de esa nueva estrategia que nos permite un año difícil como que acabamos de pasar. Muchas gracias por estar con nosotros en esta conferencia hoy.
Si concluye la conferencia del día de hoy, gracias por su participación. Ahora pueden desconectarse.